¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica en el dial 96.7 FM. Yanina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones, le da la más cordial bienvenida a esta edición número 159 del programa Conéctese, que llega hasta ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Les recuerdo que la línea 2234-3233 permanece abierta para ustedes y sus consultas y comentarios, al igual que nuestras redes sociales, búsquenos por el hashtag @TSECostaRica y allá también podemos contestar sus consultas. El tema de esta mañana, financiamiento de los partidos políticos, una guía para las agrupaciones. Y nuestros invitados son doña Giselle Valverde, quien viene como jefa interina del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal. Ella es licenciada en Contaduría Pública, trabajó durante más de 22 años en la Contraloría General de la República, cuenta con extensa práctica en la ejecución de labores de fiscalización y auditorías externas sobre entes, órganos, dependencias, instituciones, empresas públicas, corporaciones o empresas que administren recursos o bienes públicos. Nuestro siguiente invitado es don Héctor Fernández, que ustedes quizás recuerdan que ha estado con nosotros en muchas oportunidades, acá con ocasión de los pasados comicios. Don Héctor es abogado, es el director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. Él ingresó al Tribunal Supremo de Elecciones en octubre de 1993 como asesor jurídico. En enero del 2001 asumió el cargo de coordinador de programas electorales y desde septiembre del 2009 está en el actual cargo de director. Doña Giselle y don Héctor, bienvenidos acá a Conéctese.
Muy buenos días, Yanina. Giselle, un gusto también poder compartir esta mañana con ustedes.
Buenos días, don Héctor. Buenos días, Yanina. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Un agradecimiento al IFED y a Radio Universidad por darnos la oportunidad de participar abordando este tema de interés de todos y todas.
Muchísimas gracias. Estamos entonces con el tema financiamiento de partidos políticos, guía para las agrupaciones. Y vamos a empezar porque nos cuenten acá en Conéctese cómo es que funciona el financiamiento de los partidos políticos en una elección nacional. Don Héctor, empecemos por ahí, por favor.
Bueno, primero tengamos claros cuál es nuestro sistema de financiamiento de la política, ¿verdad? Lo que muchos llaman la famosa deuda política. Recordemos que aquí en nuestro país tenemos un sistema mixto. Hay países donde solo se permite financiamiento privado, otros donde solo está reservado financiamiento público, pero en nuestro caso tenemos un financiamiento mixto, es decir, se permite que las agrupaciones políticas puedan optar por un financiamiento privado a través de contribuciones, donaciones, aportes, créditos del mercado financiero, etcétera. Pero también existe, de acuerdo con nuestra Constitución, un monto reservado del presupuesto nacional para sufragar los gastos que puedan estar originando la participación de los partidos políticos en los procesos electorales, perdón, así como sus gastos permanentes ordinarios, concretamente de organización y participación. Esto ha sido un tema que ha tenido pocas reformas a nivel constitucional, ¿verdad? Y desde la última reforma estamos claros que esta fue, si mal no recuerdo, en el año 96, se estableció esa contribución del Estado a los partidos políticos un máximo del 0,19% del Producto Interno Bruto, dando la posibilidad, eso sí, que vía ley se pueda reducir ese monto para una elección concreta, ¿verdad? Se estableció también en esa última reforma que los partidos deben establecer en sus estatutos qué porcentaje de esa deuda política que les corresponde van a dedicar a sufragar sus gastos permanentes de organización y capacitación. Pero además, y esto es, digámoslo así, lo que particulariza nuestro sistema de financiamiento, es que esos recursos públicos que pueden llegar a los partidos es bajo un sistema de reembolso. ¿Qué quiere decir esto? Los partidos primeros tienen que gastar con su propio dinero, tienen que ejecutar sus gastos y el Estado le va a reconocer esos gastos, ¿verdad?, a través de ese reembolso mediante un proceso de liquidación que ellos tienen que presentar tanto para gastos electorales como para gastos permanentes. Y ahí es donde entra la ley a desarrollar todo ese tema. Donde la reforma más importante la tuvimos con el actual Código Electoral, o sea, a partir del año 2009, en septiembre del 2009, también donde el Código establece las reglas para poder llegar a ese financiamiento del Estado. Pero aquí es muy importante, y esto lo tienen que tener claro todos los partidos, que todo este sistema de financiamiento que se desarrolla también a nivel legal está fundamentado básicamente en dos principios fundamentales, que es la transparencia y la publicidad. ¿Cuál fue la intención de nuestro legislador con toda esta normativa? Que cualquier persona sepa de dónde vienen y cómo se están financiando los partidos políticos. Que ante cualquier duda de si alguien puede o no tener intereses en algún partido, pues podamos ver si esa persona está aportando o no. Y en esto una reforma importante, digamos, que donde se muestra más adecuadamente este principio, es por un lado porque se elimina una suerte de tope que había anteriormente en cuanto a las donaciones o contribuciones privadas, y se establece que, eso sí, solamente las personas físicas costarricenses pueden donar prácticamente lo que quieran. Más bien, digo yo, lo que quieran y lo que puedan, ¿verdad?, los partidos. ¿Por qué? Porque, eso sí, sin que exista un tope para que cualquier ciudadano costarricense, persona física, eso sí, pueda donar a los partidos, si tiene la obligación de que esas donaciones entren por cauces transparentes, por cauces públicos. Por eso, la legislación establece que ahí debe haber una cuenta exclusiva para las donaciones, que no se pueden hacer donaciones de manera anónima, que debe quedar registrada toda donación o aporte que haga cualquier persona física costarricense a los partidos políticos. Y además, la obligación de los partidos, y ahí viene el principio de publicidad, de estar informando periódicamente de todas estas donaciones que estén recibiendo. Es decir, tanto fuera de época electoral, donde esos informes tienen que ser trimestralmente, y a partir de la convocatoria de elecciones, esa obligación de informar es mensual. Un poco para que cualquier persona pueda estar viendo cómo se está moviendo financieramente. Ahora, un aspecto importante también de la reforma es que anteriormente, pues, si bien ya lo que es el financiamiento privado tiene sus primeras regulaciones a partir de la reforma del año 96, con el nuevo código se unifica en el Tribunal Supremo de Elecciones, concretamente en el Departamento de Financiamiento, que aquí Giselle ya nos puede aportar todo lo que es la técnica y los detalles del caso, no solo el control del financiamiento privado, que en el pasado el tribunal lo que llevaba era un control de los contribuyentes muy, muy básico, casi que sin armas, casi que sin instrumentos para poder hurgar y hundegar un poquito más allá sobre la veracidad de esos informes, sino la Contraloría, por su parte, hacía el estudio de las liquidaciones de gastos, es decir, para tener los gastos por comprobados. Bueno, a partir de las elecciones del 2010, con el nuevo código, eso se unifica todo en el tribunal a través del Departamento de Financiamiento, que ya no solo lleva las listas de contribuyentes, es decir, quién le aportó al partido y cuánto le aportó y cuándo, sino también hay obligación de los partidos, así lo dice el Código Electoral, de estar informando con la misma periodicidad sus estados financieros debidamente auditados por un contador público. ¿Qué nos permite eso? Ver cómo se está moviendo la contabilidad de los partidos, ver cuánta plata tienen en caja, cuánto dinero les ha entrado, qué gastos han tenido, que es ha sido una herramienta muy importante a la hora de analizar los gastos que han tenido, que ya no va a estar en dos órganos distintos, va a ser el mismo órgano que, sabiendo cómo están sus finanzas, sabiendo cuánta plata hay en caja, después va a analizar los gastos, y ahí tiene que haber coincidencia, ¿verdad? Si usted gastó 1,000 millones de colones, pues tiene que reflejarse su contabilidad de dónde sacó esos 1,000 millones de colones, de contribuciones, de aportes, de préstamo, de patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, pues eso nos da una posibilidad de estar haciendo todo este sistema claro. Y finalmente, para darle ya la palabra a Giselle, que aquí es donde es lo importante, yo creo que en ese sentido hemos venido, Giselle nos puede aportar más datos, creo, en ese sentido, hemos venido con una trabajando de manera importante del 2010 para acá en capacitación a los partidos políticos. Y yo creo que hemos visto a partir de este año cada vez mayor interés de los partidos en capacitarse, porque hay un régimen de faltas y un régimen de delitos, de sanciones importantes por cualquier violación que se dé a estas reglas de financiamiento. Yo siempre digo que ahora nuestro sistema de financiamiento es como un banco con tres patas, ¿verdad? Por un lado están las obligaciones de los partidos, eso es una gran pata. Por otro lado, están todos los instrumentos jurídicos, todas las herramientas que contamos para comprobar que los partidos cumplan con esas obligaciones. De ahí que el Departamento de Financiamiento tiene la potestad de hacer auditorías, tiene la potestad de hacer investigaciones, etcétera. Y la tercera, pero no menos importante, pues este conjunto, es la pata sancionatoria. Es decir, habiéndose comprobado que hay algún partido que no cumple a cabalidad lo que establece el código, pues puede hacerse acreedor de sanciones que pueden ser desde multas hasta penas privativas de libertad. Y lamentablemente ya tenemos casos de dirigentes partidarios que están cumpliendo condenas impuestas por el sistema judicial por no haber seguido adecuadamente o actuado correctamente de acuerdo a las reglas de financiamiento partidario. Creo que en estos años, son relativamente pocos, ¿verdad? Si estamos con este sistema desde el 2010, estamos a 2008, son relativamente 8 años, pero creo que la experiencia que han venido dando los partidos y que el sistema ya se ha mostrado que ha funcionado en sus 3 dimensiones, pues hace que los partidos, y por eso este programa creo que es importante, tengan claro, y sobre todo ahora que cada vez nacen más partidos políticos, pues aquellos que van a ocupar la tesorería de los partidos y en general quienes van a estar involucrados en este tema de financiamiento a nivel del partido, la recomendación que siempre hacemos es tengan muy claras las reglas, sepan cuáles son sus obligaciones, los deberes de cumplimiento que tienen, no solo de informar, ¿verdad?, sino de asentar adecuadamente en sus registros contables todo lo que tiene que ver con este financiamiento para no estar en problemas después enfrentando procedimientos incluso penales. Yo creo que eso es nuestra principal garantía. Y sepamos, eso sí, que todo se basa en esos 2 principios, ¿verdad? O sea, lo que quiere el legislador es que todo esté transparente, que la ruta del dinero que entra al partido y que sale sea clara, que cualquier persona se dé cuenta de cómo está. Y por supuesto, hemos dispuesto, y así lo tiene financiamiento, funcionarios que están en la mayor disposición de colaborar con los partidos, con consultas, con asesoría. En época electoral hemos venido ya estableciendo, me corrige Giselle, sino más o menos desde el 2014, unos acompañamientos para ver en ese momento en que se generan más gastos, pues darle una revisadita y aconsejarle a los partidos, mire, no están asentando bien esas facturas, no se está reflejando, no tienen problema. Porque esto tiene 2 consecuencias, y con esto termino. No quiero solo quedarme aquí en las sanciones y en las obligaciones. Bueno, veamos también cuál es también el fin de los partidos. En este momento, la fuente más importante de financiamiento de las agrupaciones políticas, sobre todo de las principales, es el financiamiento público, es el financiamiento estatal. Hemos venido viendo cómo las contribuciones privadas cada vez van en decrecimiento, y más bien cómo las obligaciones financieras han aumentado al punto que algunos partidos están con sus números en rojo en este momento, ¿verdad? Entonces, el financiamiento público es muy importante, y es una suma importante de dinero que está ahí, pues que ojalá que toda llegue como tiene que llegar al partido, ¿verdad? Y para que les lleguen esos recursos, pues lo importante es que ellos sepan cuáles son las reglas para presentar una liquidación ordenada, para comprobar los gastos que se pueden sufragar, y para que, ojalá, todo el monto a que tengan derecho, de acuerdo a la votación obtenida en la última elección, pues les pueda llegar a sus arcas. O bien a los fondos que ellos mismos dispongan de reserva, porque estas reservas de organización y capacitación van a estar funcionando fuera de época electoral. ¿Qué es lo que el legislador, era la intención del legislador también? Que eso fuera poco a poco fortaleciendo la estructura interna de los partidos políticos, que tuvieran por lo menos una oficina, una planilla, y para eso necesitan pues estar liquidando adecuadamente estas reservas trimestralmente. Entonces, de ahí es la importancia de que los partidos tengan sus especialistas en el tema. Ojalá que aquellas personas que colaboren en esto sepan al dedillo todas esas reglas, que se estudien los reglamentos de financiamiento de partidos políticos, que acudan, y ahí tenemos, como le digo, la mayor apertura para cualquier consulta, para cualquier ayuda, cualquier asesoría, cuando tengan alguna duda, porque a nosotros lo que nos interesa, ahorita que están ya por vencerse las liquidaciones de los 2 partidos que estuvieron en segunda ronda a finales del mes de julio, pues ya tuvimos unas presentadas a finales del mes pasado, el 30 de mayo, ¿verdad?, si no me equivoco. Pues ojalá, estamos apenas iniciando el estudio, pero ya tenemos esas experiencias del pasado. Ojalá, entre mejor ordenadas vengan, entre más claras, en que haya correspondencia entre todos los aspectos contables que yo se les puedo explicar, más rápido salimos de eso. Y ojalá que le podamos dar todo el monto, que es lo que nos interesa. De ahí que reitero la importancia de estar siempre al día en estos temas.
Pues muchísimas gracias a don Héctor, siempre es un placer escucharlo por esa introducción tan clara y bueno, nos ha resumido prácticamente todo el tema de financiamiento en su intervención, don Héctor, pero eso nos va a dar la oportunidad de desgranar específicamente algunas temáticas que ya don Héctor ha venido introduciendo, doña Giselle, y pues en ese sentido, ustedes ahorita en el departamento que está formado por ¿cuántas personas?
Somos aproximadamente 60 personas en este momento.
Bueno, sí. Imagínense, 60 personas están revisando con lupa todos los informes financieros y todas las facturas y cuanto documento haya presentado un partido político con derecho a contribución estatal. Pero para que nuestros oyentes entiendan qué es esto de contribución estatal, que es más conocida como deuda política, le voy a pedir a usted que nos explique qué es esto, quiénes tienen derecho a ese monto. Igual también ya don Héctor habló de esto, pero sí para conceptualizar qué es el financiamiento anticipado, si esto sea para todos los partidos políticos, ahora que vienen las municipales, si esto opera o no. En fin, empezamos por ahí, doña Giselle, uh-huh. Y que nos cuente también el proceso que ustedes están en este momento llevando a cabo de revisión.
Claro que sí, bueno, ciertamente, ¿verdad? A partir de esa amplísima explicación que don Héctor nos da, tal vez es importante retomar que nosotros, el Departamento de Financiamiento, es la instancia técnica encargada de velar por la aplicación de esos dos principios que bien señala don Héctor, son los que prohijan todo el entramado del financiamiento político electoral. Están incluso a nivel constitucional. Nosotros como instancia técnica tenemos que velar porque la publicidad y la transparencia de los recursos con que se financian las agrupaciones políticas sea una realidad. Es decir, tratamos de establecer una garantía razonable de que esos principios se cumplan. En esa labor, entonces, desarrollamos algunas funciones sustantivas que cabe reseñar, como el proceso de auditoría, lo señaló don Héctor, el proceso de análisis financiero, ¿verdad?, que es muy importante porque nosotros desarrollamos un modelo de fiscalización que llamamos integral. Don Héctor lo explicó, es una corroboración entre los ingresos y los gastos, es decir, tiene que haber perfecta concordancia entre las fuentes que se sirven al financiamiento durante el periodo electoral y fuera de él, y los gastos que son reportados en los estados financieros. También hacemos investigaciones y también realizamos el proceso de revisión de las liquidaciones de gastos. En ese proceso es en el que actualmente estamos abocados una gran parte del departamento. Está desarrollando ahorita la revisión de los más de 12,000 millones de colones que ya fueron sometidos a revisión a través de las liquidaciones que presentaron la mayoría de los partidos políticos con derecho a ello. Digo la mayoría porque todavía los partidos Acción Ciudadana y Restauración Nacional, que tuvieron participación en segunda ronda electoral, no les ha vencido el plazo para presentar. Ellos tienen de plazo hasta el 26 de julio. Para atender la consulta que me haces es específica de quiénes tienen derecho a esos recursos, ¿verdad?, a acceder al reintegro de sus gastos. Recordemos que durante el periodo tuvimos 25 agrupaciones políticas participando en la contienda, ¿verdad?, con candidaturas inscritas en los diferentes puestos de elección popular. De esos 25, la norma, el Código Electoral establece, y también de manera constitucional, que pueden obtener el derecho al reintegro las agrupaciones políticas que sobrepasen dos criterios. Uno es el 4% de los votos válidos emitidos durante la elección, el 4% o más de esos votos válidos emitidos, y el otro es haber elegido al menos un diputado o diputada. Habiendo sobrepasado ese umbral de votación que exige la norma para acceder, les resta otro requisito que es importante, que es en el que precisamente nos encontramos, que es el ejercicio de liquidar esos gastos. Como bien señaló don Héctor, el modelo de financiamiento público costarricense es muy particular porque los recursos son de acceso hacia los partidos una vez finalizada la elección. Es un reintegro post-electoral. En esa revisión, pues entonces nosotros nos abocamos a vigilar el cumplimiento de todos los enunciados que la norma y el reglamento sobre el financiamiento establecen. Yo hago eco de las palabras de don Héctor en la necesidad de que las agrupaciones conozcan a fondo esta normativa para que observen el cumplimiento de esas formalidades, porque realmente es cierto que el financiamiento político electoral costarricense depende cada vez más de los recursos públicos. Es cierto también esa afirmación de que las contribuciones privadas vienen en franco decrecimiento, y lo podemos decir con cifras, ¿verdad? Conocemos que tenemos más de 25 mil millones de colones dispuestos por recursos del erario para financiar a los partidos políticos de la que participaron en la recién pasada campaña electoral presidencial. Y podemos decir que de cada 33 colones que los partidos políticos podrían haber invertido en gastos, 32 colones podrían ser reconocidos con recursos de la contribución estatal y solo un colón con financiamiento privado. Esto es así porque en la elección presidencial, por ejemplo, del año 2014, se recibieron recursos privados por el orden de 1.300 millones de colones, todas las agrupaciones políticas, mientras que para esta elección presidencial, 2018, tenemos apenas 776 millones en recursos privados versus 25 mil millones que el Estado destina para esos efectos. Entonces, de ahí que es importante hablar de que esa relación viene en crecimiento, que es la fuente más sana que los partidos tienen para financiarse, que es el Estado, los recursos del Estado, y que se deben observar las formalidades que la norma establece para poder acceder a ellos.
Bueno, pues Giselle, si se nos ha quedado algo de las preguntas que te había hecho al inicio, vamos a retomarlas después de esta pausa que tenemos que hacer en este momento.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Grabaciones históricas, entrevistas, periódicos, revistas, discos y mucho más. En las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica nos vamos tras la pista de la historia hasta llegar al presente. Pistas Sonoras. Un programa sobre historia, música, cine, literatura y todos los demás temas que formen parte de los archivos históricos de las radioemisoras de la UCR. Pasado y presente se mezclan en estas Pistas Sonoras. Todos los sábados a las 11 de la mañana en las tres radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
La zarzuela grande se basa en temas dramáticos o cómicos de acción complicada. El género chico trata el teatro costumbrista reflejando la vida cotidiana madrileña. Su música es pegadiza, tarareable, y sus melodías van desde lo bailable a lo gracioso hasta lo sentimental y amoroso.
La Juliana no me gusta porque tiene un ojo duro, y no digo nada del otro porque no tiene más que uno.
Conozca más de esta corriente musical los domingos a la 1 de la tarde en Zarzuelas y Operetas en Radio Universidad.
La UCR en todas sus sedes y recintos abre sus puertas a estudiantes, docentes, administrativos y comunidades. UCR de Campamento.
Mi nombre es Saúl, mi edad es 8 años. La caminata de nosotros fue muy divertida porque el pirata es nuestro esclavo que nos divierte mucho y él el personaje de amarillo nos está dando monedas de oro.
Campamentos de desarrollo humano hacia el acceso universal a la educación.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.cr.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Universidad en el 96.7 FM. Hoy con el tema de financiamiento de partidos políticos, guía para las agrupaciones. Antes de continuar con la entrevista que tenemos con don Héctor Fernández y doña Giselle Valverde, vamos a escuchar unas consultas del público que nos han ingresado.
Muy buenos días, mi nombre es Carlos Moreno. Quería saber quién puede financiar un partido político. Gracias.
Muchas gracias. Entonces, a don Carlos, ¿qué le podemos decir, don Héctor, al chef y al oyente?
Don Carlos, muy buenos días. Como lo mencionaba ahora hace un ratito, ¿verdad? Donde estuvimos, perdón si me excedí, pero es que un tema que me apasiona. De acuerdo con nuestra nueva legislación, los únicos que pueden dar aportes o contribuciones a los partidos políticos son las personas físicas costarricenses. Es decir, está absolutamente prohibido que una persona extranjera de aportes a un partido político y cualquier tipo de persona jurídica, sean nacionales o sean extranjeras, ¿verdad? Precisamente para que quede constancia de quién es el que está aportando. Pero además, hay que recordar que no se pueden hacer donaciones o aportes por interpósita persona. Es decir, no se vale que aparezca uno como donando una gran cantidad de dinero y en realidad él no tiene un patrimonio que le permita eso. Para eso nosotros vamos a tener estudio, lo que llamamos nosotros de solvencia, porque vamos a reflejar cuando hacemos los estudios o las investigaciones correspondientes a la hora de analizar los reportes, pues que las personas donen de acuerdo a la capacidad que tengan para donar, ¿verdad? Porque eso es lo que se estila, y sobre todo que sigan todas esas reglas, como les decía, para si es a través de un depósito bancario, pues que quede reflejado en la cuenta del partido con la indicación concreta de quién es, su número de cédula y demás. Hay posibilidades de que los partidos también recauden fondos cuando tengan un reglamento, etcétera, pero todos tienen que darle el recibo correspondiente donde se indique cuánto es el monto que está donando y demás. También se pueden hacer donaciones en especie. ¿Cuál sería una donación en especie? Bueno, que alguien le pueda prestar un local o un partido para que funcione ahí un club político, que se le preste un carro a un partido político o cualquier tipo de servicio, desde publicidad hasta lo que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad? Igual, si estas donaciones en especie las hace una persona jurídica, se pueden ver objeto de sanciones. También estas donaciones en especie tienen que ser por personas físicas costarricenses.
Muchísimas gracias, don Héctor. Tenemos otra consultita que vamos a escuchar.
Buenos días, mi nombre es Christopher Roldán y tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los controles que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones cuando los partidos presentan sus liquidaciones de gastos? Muchas gracias.
Don Héctor, nuevamente le voy a pedir a usted la respuesta.
Bueno, aquí yo creo que Giselle es la que puede, como le digo, darnos un poquito más de detalle porque ellos son los técnicos. Pero bueno, como se mencionaba también anteriormente, uno de los primeros controles es de que el partido tenga en caja los dineros necesarios para afrontar los gastos que nos está dando, ¿verdad? Aquí, como dice el dicho popular, sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Es como cualquier persona. Si yo voy a gastar, pues yo tengo que tener el dinero para gastarlo previamente. Entonces, los partidos tienen que habernos reportado, como les decía, cuántas contribuciones, cuántos préstamos, cuántos créditos, cuántos aportes tienen, y eso es uno de los primeros controles. Y el otro control ya pasa primero por una etapa muy contable, es decir, vamos a tener que revisar que esa liquidación venga primero certificada por un contador público, donde el contador da fe de que el partido ha invertido ese dinero que está diciendo ahí, y además con todos los documentos contables asociados, desde los libros libros de contabilidad donde tienen que estar, y todos los demás reportes de auditoría donde tienen que estar asentados todas y cada una de las partidas de gastos e ingresos, hasta los comprobantes como tales. ¿Cuáles son comprobantes? Las facturas por los servicios, los comprobantes por servicios especiales, si se ha pagado con cheques, las transferencias bancarias, etcétera, 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 porque ahí vamos a comprobar que todo esté apegado a la realidad. Es decir, si dice que contrataron un servicio de una cimarrona para que les motivara una plaza pública, por ejemplo, una caravana, pues ahí tiene que estar el recibo o el comprobante extendido por esa cimarrona, y tiene que estar de dónde fue la transferencia, si fue por cheque, si hizo una transferencia bancaria, etcétera, etcétera. Vamos a seguirle la ruta a todo uno de esos gastos. Y también pues tenemos un catálogo que está ahí en nuestro reglamento de financiamiento de todos los gastos que son susceptibles de reconocer. En teoría hay un principio fundamental ahí, pero en todos aquellos gastos que han sido necesarios para que los partidos afronten su campaña electoral. ¿Qué quiere decir con esto? Porque si es un gasto que es propio de un partidario, que no tiene que ver nada con la campaña electoral, pues ahí le pagamos el recibo de alquiler de la casa del candidato, se me ocurre, por ejemplo. Es su habitación normal, su habitación ordinaria, probablemente eso es un gasto que no le vamos a reconocer, ¿verdad? Entonces, todos los gastos que tengan que ver con la campaña desarrollada por el partido político, ¿verdad? Y ahí, como les decía, ya hay una serie de detalles técnico-contables que el financiamiento va a dar, sin perjuicio, eso sí, independientemente de la certificación del CPA, independientemente de que todos los documentos y elementos contables estén correctos, si se genera una duda a nivel de financiamiento, ¿verdad?, sobre la veracidad de ese gasto, pues tenemos potestades también para hacer una investigación más a fondo. ¿Cuál es esa investigación más a fondo? Ir al campo, preguntar, entrevistar, verificar que efectivamente el gasto se dio, que no es simplemente un gasto de papel, como podemos estar llamando. Entonces, son todas estas herramientas que están a favor del tribunal para verificar la veracidad de ese gasto y, por supuesto, que todo esté en regla desde el punto de vista contable.
Muchas gracias, don Héctor. Doña Giselle, en la primera etapa del programa hablábamos de otros temas y se nos quedó pendiente lo del financiamiento anticipado. Quisiera que usted brevemente nos cuente qué es eso, y además que aprovechamos para hacer como un, ¿qué le puedo pedir?, como un listadito de recomendaciones para los partidos políticos. Este programa de radio es escuchado frecuentemente por agrupaciones partidarias, después inclusive en las capacitaciones que ya don Héctor nos ha contado, y que también le voy a pedir a usted que también nos haga un esbozo de qué tipo de talleres o capacitaciones son las que ofrece el tribunal, utilizan este programa como también un método didáctico. En ese sentido, entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las agrupaciones partidarias para que presenten adecuadamente sus documentaciones ante el tribunal, para que no haya atrasos en esto que don Héctor acaba de mencionar de las visitas de campo que ustedes han tenido también que poner en ejecución en tiempos el año pasado, e inclusive creo que también han tenido que hacer ese tipo de cosas, por favor?
Claro. Bueno, retomando el tema que se nos había quedado por ahí pendiente en relación con el financiamiento anticipado, esta es una forma en que, como ya mencionamos, que el financiamiento público llega a los partidos de manera post-electoral. El código prevé que una parte de esos 25 mil millones de colones que el Estado ha dispuesto para esta ocasión se pueda ceder, se pueda entregar de manera anticipada a los partidos. Para el caso de esta elección, estamos hablando que, bueno, la norma establece un 15% y el monto que se podía utilizar para financiamiento anticipado ronda los 3.700 millones de colones. De ese monto, según la norma, un porcentaje para los partidos de escala inscritos a escala nacional, el 80%, y el 20% para los partidos de escala provincial, siendo que es una elección presidencial. Esta posibilidad de financiamiento anticipado solamente está establecida de acuerdo con la norma para las elecciones presidenciales. En el caso de elecciones municipales, los partidos políticos no cuentan con esa posibilidad. De ahí que también, y ampliando un poquito de lo que ya se había mencionado en atención a la pregunta que nos hacía don Carlos Moreno, los partidos políticos también tienen posibilidad de financiarse a través de operaciones crediticias. Claro está que para ello tienen que tener pues las formas de garantizar esas operaciones de crédito, o en el caso de la recién pasada elección, las formas de garantizar los fideicomisos, que 6 de las 25 agrupaciones políticas participantes suscribieron, previo otorgamiento de un aval por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, que es una forma en que los partidos pueden acceder a esos recursos por la vía de créditos, que luego pueden ser cancelados, los intereses incluidos, con recursos de la contribución estatal una vez que se hace el ejercicio de liquidación. Hablando de recomendaciones para los partidos políticos y en el tema de liquidación de gastos, tenemos una herramienta muy importante. Está toda la base normativa, el Código Electoral, tiene un título completo del régimen económico de los partidos y también el reglamento sobre el financiamiento. Este reglamento es el ABC de los partidos. Ahí están claramente, además es un instrumento pequeño, es un articulado poco, es sencillo, ¿verdad? Ahí están todas las reglas claramente establecidas. Ese llamado que don Héctor bien hacía a interesarse, a que ojalá las estructuras internas partidarias cuenten en su parte administrativa con gente que sea capacitada en temas financiero-contables, eso es básico. Está demostrado, la práctica nos ha dicho, que aquellas agrupaciones que cuentan con estructuras administrativas sólidas, permanentes además, y que tengan conocimiento en la materia, pues tienen mejores ejercicios de liquidaciones de gastos que aquellas que no cuentan con esos instrumentos. Entonces, una de las primeras recomendaciones es esa, precisamente, que los partidos alleguen a sus estructuras personas que estén capacitadas para la técnica contable, que en realidad no es nada fuera de lo normal. Hay algunas particularidades que, por el tipo de figura que son los partidos políticos, pues algunas adaptaciones que hay que hacer desde un punto de vista técnico, pero que no van más allá de aprovechar las oportunidades de capacitación que se ofrecen para que nos pongamos al día. Y en esto es importante decir, nosotros trabajamos directamente de la mano con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, desarrollamos periódicamente procesos de capacitación. Ya el tiempo nos ha enseñado que estos procesos de capacitación es mejor dividirlos en los partidos de acuerdo con su escala, porque las demandas de necesidad de información no son iguales para los partidos de escala cantonal que los de escala provincial y nacional. Todas estas cosas las hemos venido implementando y con la práctica hemos venido mejorando. Están abiertas las posibilidades. En el departamento también tenemos un acompañamiento, bien nos informaba don Héctor sobre ello. Ese acompañamiento nos permite llegar a individualizar incluso las necesidades de cada partido político. Porque tenemos casos desde un partido político que necesita ayuda para aperturar una cuenta bancaria, ¿verdad? Que entonces se le orienta, necesita la cédula jurídica, tiene que hacer este trámite, ir al registro nacional, presenta esos documentos en el banco. Eso es que es como el punto de arranque para esas agrupaciones emergentes que probablemente vamos a tener muchas ahora para el próximo proceso electoral municipal, hasta el acompañamiento que se da con el trámite de los fideicomisos, ¿verdad? Sumas muy representativas de dinero que surgen a partir de estas figuras de crédito. Y de eso entonces tenemos, ¿verdad?, los procesos de acompañamiento adaptados a las necesidades de los partidos políticos. Una recomendación importante es observar las normas, ¿verdad? El hecho de que los recursos estatales sean los que están dispuestos en mayor cuantía para financiar, dado que los recursos de orden privado pues vienen en decrecimiento, es un llamado de atención para que, especialmente en esta época de crisis en que nos encontramos en el tema de hablando de reformas tributarias y necesidades de mejorar los esfuerzos en el uso de los recursos del erario, ¿verdad? Pues el llamado también es a los partidos políticos que se mantengan alineados al cumplimiento de los requisitos normativos. Porque nosotros también estamos facultados para que en esos procesos de verificación, cuando nos encontramos realidades materiales que distan de la realidad formal, cuando hay una disparidad entre lo que se está queriendo hacer ver como un gasto en la liquidación respecto de lo que se da al hacer las comprobaciones de campo, estamos obligados a hacer los reportes a las instancias de sancionatorias correspondientes, sean las vías administrativas o penales. Por supuesto que nosotros partimos de un principio de buena fe y estamos claros que pues las agrupaciones políticas tienen eso como norte. De toda suerte, el código a partir de la reforma del 2009 nos otorgó amplias potestades de fiscalización, dentro de ellas la posibilidad de hacer esas verificaciones de campo, y bueno, estos son herramientas que no desaprovechamos, y de ahí la recomendación para no encontrarnos circunstancias que estén fuera de la norma, que nos obliguen pues a acudir a esas instancias de sancionatorias, que no es el fin último. El fin último es que los recursos que están dispuestos para financiar a los partidos políticos, que son necesarios en una sana democracia, los mejores recursos para financiar son los que el Estado destina, pues que lleguen a esas agrupaciones políticas. Entonces, de ahí la recomendación para que se acerquen a la observancia de las normas, que es el mejor camino para llegar a esos recursos públicos.
Muchas gracias, doña Giselle. Tenemos que hacer una pausa. Esperamos que los partidos políticos y nuestros oyentes estén tomando nota de toda esta importante información que don Héctor Fernández y doña Giselle Valverde están dando sobre el tema de financiamiento. Regresamos después de unos minutos.
Recién sintoniza Conéctese. Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Ratico en México, estrechando vínculos entre Costa Rica y México. Entrevista, música y difusión cultural. Escúchenos todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM.
Ya nos escucha en internet a través de radios.ucr.ac.cl. Ahora también sintonícenos a través de sus dispositivos móviles. Descargue de forma gratuita nuestras aplicaciones para Android y dispositivos Macintosh en nuestro sitio web o en las tiendas Apple Store y Play Store. Interferencia. Interpretamos la realidad nacional e internacional con una perspectiva UCR. Interferencia. Escúchenos de lunes a viernes de 6:30 a 7 de la mañana a través de la 96.7 FM, 101.9 FM y 870 AM. Encuéntrenos en Facebook y Twitter como Interferencia.
Compartiendo la palabra.
Sueño que no tengo límites. La vida no tiene fin. Se inicia en una idea y continúa en un baile.
Sí, es este fundamento telúrico, muy a lo Pablo Neruda, la defensa de la tierra o a partir de la tierra para enunciar su canto.
Una hora para hablar de libros, autores, movimientos y tendencias de la literatura, así como la producción editorial local e internacional.
Hubiera querido que perdonaras en vida el abandono que en vida te hizo el que yace ahora abandonado por tu padre. Hubiera querido que te fueras sin ese peso en el costado, que en la otra orilla fuera más ligera.
Creo que desde esa perspectiva es el premio también es significativo, ya no solamente, como lo decía antes, en el tema personal, sino también en el tema del espacio que necesitan con urgencia las mujeres para hacerse sentir.
Escúchelo todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM.
En Mario Benedetti, el escritor uruguayo que nos llevó una obra muy funda, pero a su vez fecundó la obra musical y la autoría musical de muchos cantautores.
Compartiendo la palabra.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos una consulta que nos ha ingresado por Twitter de Rebeca Calderón, quien dice que lo siguiente: ¿y las donaciones que hicieron los feligreses al Partido Restauración Nacional, cómo se controlaron? Esto en el marco de las pasadas elecciones que tuvimos. Entonces, don Héctor y doña Giselle, ¿qué le podemos responder a Rebeca?
Bueno, primero para responderle yo, el control es el mismo, independientemente de dónde venga, de qué persona esté donando. No sé por qué lo llama feligreses, pero en realidad para nosotros son ciudadanos que donan a partidos políticos. Recordemos acá que los partidos, ¿qué son los partidos políticos? Son asociaciones de ciudadanos. O sea, son personas privadas, son personas que deciden formar una agrupación política para participar en la política nacional. Porque eso sí, la única forma de ser candidato es a través de un partido político. Entonces, como tal, hay un principio que dice que ojalá, lo ideal sería que muchos donaran mucho en vez de que pocos donen mucho a un partido, ¿verdad? Como dicen, a veces no hay almuerzo gratis. Por eso es que existe el financiamiento público, para que los partidos no tengan que depender o minimizar el riesgo de que los partidos dependan de fuertes capitales que tengan algunos intereses después en caso de que ese partido llegue al poder. Para eso es el financiamiento público, para evitar ese tipo de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que quiere la ley? Como decíamos ahora, transparentar. No importa si fueron 1,000, 2,000, 5,000, ojalá personas que donaron 1,000 colones cada una, que donaron 5,000 colones cada una. Eso no hay ningún problema. ¿Cuáles son esos controles? Que todo tiene que estar transparentado. Número uno, todo tiene que pasar a través de las tesorerías de los partidos políticos, tanto los ingresos como los gastos, ¿verdad? No es que tienen que ser todos en cuenta bancaria, todos por depósitos, no necesariamente. También la ley le da facultades a los partidos de hacer reglamentos especiales para recaudar fondos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros vimos una donación una vez de, creo que era como de 10 millones de colones o más, de una persona que se le hace el estudio y en realidad sus ingresos o su patrimonio no va para donar 10 millones de colones. Cuando ya hacemos la investigación y vamos al campo, ¿qué es lo que pasaba? Era una costumbre que tenía, era un dirigente cantonal de ese partido, que es lo que hacía, él iba casa por casa, ¿verdad? A las personas que siempre le ayudaban y que le daban su dinero, y después él era el único que aparecía donándolo. Bueno, eso es una práctica que no se puede, ya se le dijo al partido. Hay que hacer un reglamento, tiene que estar identificado quién puede ser esa gente de recaudación de fondos, hay que hacer un recibo, a cada persona que le dé, puede ir casa por casa, puede hacer una cena, puede hacer un turno, lo que sea, para llegar recursos, porque lo que se quiere es eso, que los partidos ojalá puedan financiarse de recursos sanos. Y ojalá, como le digo, entre más sean los que donen poquito, todavía mejor, porque el riesgo ese de depender o de tener intereses baja. Entonces esta persona simple y sencillamente era eso. A la hora de que presente eso a la tesorería en el reporte, no nos tiene que decir fulanito tal donó 10 millones, no, nos va a reportar las 1,000 personas que donaron 100 pesos cada una, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que se quiere. Por supuesto, ¿cuándo vienen las sanciones? Bueno, cuando eso no nos lo reportan y nos damos cuenta, o sea por denuncia, o sea por cualquier otro motivo, que el partido manejó unos recursos de los cuales no pasaron por ese tamiz de la tesorería, ¿verdad? Eso es lo que llaman también a veces estructuras paralelas. Si los partidos por un lado le dan plata y por otro lado hacen gastos que no van a estar reflejados en su contabilidad, eso es sancionable, ¿verdad? Eso puede ser objeto de sanciones, y de ahí el cuidado que tienen que tener. Simple y sencillamente asesorarse, ¿verdad? No es que diga, es que es muy difícil que allá en tal lugar, muy retirado del país, no hay ni una agencia bancaria. ¿Cómo van a ir esas personas a hacer la depósito al partido en la cuenta? No hay medios. Hay formas, pero tienen que estar a derecho también esas formas.
Totalmente de acuerdo, don Héctor. Doña Giselle, nos quedan poquitos minutos para concluir.
quisiera que usted también nos aprovechemos estos espacios para recordarle a los partidos políticos plazos importantes que se avecinan. Bueno, viene en este mes, como nos comentaba don Héctor, que termina el plazo para que el PAC y el Partido Restauración Nacional presenten sus liquidaciones para tener acceso a la deuda política, pero también los otros partidos que tienen que hacer en estos periodos, deben presentar algún tipo de, no sé, de informe mensual o trimestral o cómo funciona esto. Y antes de pasar a su respuesta, nada más enviarle un mensaje, un saludo a Cristian Araya, Carlos Chávez, Carlos Chavarría y Víctor Mechán, quienes nos reportan sintonía a través del Twitter. Por favor, doña Giselle.
Sí, como les mencionaba anteriormente, ahora el 26 de julio, dentro de los plazos importantes, vence el tiempo para que los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana presenten sus liquidaciones de gastos. Como ya ha finalizado el periodo electoral presidencial 2017-2018, los reportes financiero contables que nos deben remitir periódicamente las agrupaciones políticas, todas las que se encuentran inscritas, no solo aquellas participantes, todas. El periodo pasa de ser mensual, terminó ahora en marzo pasado, y volvemos al periodo de reporte trimestral. ¿Qué significa eso? Que todos los partidos políticos que se encuentran inscritos a escala cantonal, provincial o nacional tienen que presentar ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos sus estados financieros y sus reportes de contribuciones de manera trimestral. Entonces, el plazo vence al mes calendario siguiente de haber finalizado el trimestre, por lo que ahora, el último día de julio, vence el plazo para recibir el trimestre anterior. Entonces,
¿y esos informes que tienen que contener?
Exactamente, a eso iba. El llamado es a la presentación completa de esos informes. Estamos hablando de los estados financiero contables, con los respectivos estados de cuenta bancario, con los respectivos registros auxiliares, los libros contables legalizados y obviamente con los registros actualizados y al día, y de manera conjunta con el reporte de donaciones. Cabe la posibilidad, y esto es importante aclararlos porque tenemos, por razones obvias, muchas agrupaciones políticas que entran en una especie de inactividad, ¿verdad?, durante este periodo. Cabe la posibilidad de que ante esa circunstancia de inactividad no presenten todo este cúmulo de información que hemos detallado, sino que nos hagan llegar una constancia emitida por el tesorero del Comité Ejecutivo Superior, en la que se haga en la que se dé fe de que esa es la circunstancia, que el partido no tiene movimientos económicos, y con solo que recibamos eso junto con un estado de cuenta bancario que nos permita corroborarlo, pues damos por cumplido el requisito. Esto es importante porque recordemos que la emisión de estados financieros y demás registros contables pues genera gastos, pero si el partido político no tiene movimientos económicos, entonces en un afán de colaboración y para que no incurran en gastos de llevar esos números a documentos contables, se previó esa posibilidad de que nos hicieran llegar esas constancias de inactividad económica.
Doña Giselle, muchísimas gracias. El tiempo nos gana y pues quisiéramos seguir dando más recomendaciones, pero estoy segura que usted en las capacitaciones que nos han anunciado, que han dado y que van a seguir dando a los partidos políticos, pueden evacuar más dudas que tengan las agrupaciones partidarias. Doña Giselle Valverde es la jefa interina del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Gracias por su participación.
Gracias a ustedes, más bien.
Y por supuesto a don Héctor Fernández, director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, quien, como siempre, acá en Conéctese nos enseña cada vez que viene don Héctor. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Janina. Y sé que esto puede quedar muchas dudas todavía en el aire para los partidos, pero como les decía, aprovechen esas capacitaciones. Estamos para servirles también en cualquier consulta, en cualquier duda, porque nuestro interés es que ojalá que hagan las cosas de la mejor manera posible y que los recursos que le tengan que llegar al partido pues lleguen.
Totalmente de acuerdo con don Héctor. Y a usted, muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Universidad y del programa Conéctese del Tribunal Supremo de Elecciones. Si tiene interés en escucharlo y usted vino y, no sé, se sintonizó
Después de su inicio, puede descargar el audio en horas de la tarde del sitio www.tse.gov.cr en el vínculo Prensa Multimedia. Gracias al equipo de producción del tribunal y también acá en el control técnico a Fabiola Cordero González. Muchísimas gracias, que tenga un excelente viernes y un muy feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.